Bueno, volvemos rapidito y ya estamos en comunicación con la jueza Natalia Curay de la Cámara Primera en lo Criminal en Resistencia. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bueno, doctora, la verdad que un gusto tenerla en la entrevista. La convocamos un poco para que usted pueda brindar información sobre un caso que en realidad tomó mucho estado público a través de las redes y en los medios de comunicación, que es conocido como el caso Alila, porque tuvo varias idas y venidas y finalmente van a ir a juicio, ¿no? Pero nos gustaría que usted le explique con palabras sencillas a la audiencia qué es lo que estuvo pasando en este último tramo de este caso.
Bueno, en principio agradezco la comunicación, de modo de poder aclarar varias cuestiones que a veces, como estaban mencionando anteriormente, las informaciones que se publican no son las verdaderas, sino erróneas, y se confunde un poco a la gente. Esta causa fue elevada a juicio ya hace varios meses por parte del equipo fiscal número 6. Y por sorteo, porque es una causa que por el delito endilgado, voy a tratar de hablar del modo menos técnico posible, por el delito por el cual en principio está acusado Sergio Alila, resulta aplicable la ley provincial de juicio por jurados. Se hace un sorteo y me toca a mí como juez unipersonal de la Cámara Primera en lo Criminal. Previo a hacer el juicio por jurados, en la ley está previstas, audiencias preliminares, a veces se resuelven una sola, y hay casos como otros que tengo actualmente en los que tenemos que hacer más de 20 audiencias para poder limpiar, por decirlo vulgarmente, el caso y las pruebas para poder exponer todo esto ante el potencial jurado. En el marco de estas audiencias preliminares, fijamos una para la causa Lila. Yo tomé conocimiento extraoficial que las partes hace mucho venían dialogando sobre la posibilidad de resolver esta causa a partir de una forma alternativa de resolución del conflicto, que son formas totalmente legítimas que están previstas en la ley y que permiten descomprimir un poco los casos que tiene el sistema de justicia, que gran parte de del motivo de la demora, justo estaba escuchando su programa y la nota anterior, tiene que ver con la cantidad de causas que hay, el poco personal, y son remedios alternativos para resolver las causas penales que se utilizan en nuestro país y en muchos otros países, están previstos. En ese marco, las partes plantean un juicio abreviado. Con partes me refiero, en esta audiencia que fijamos, como yo mencioné, audiencia preliminar al juicio por jurado. Estaba el fiscal, que representa el interés del ciudadano víctima de un delito, estaba el abogado de la chica que es denunciante en esta causa, como querellante particular con un poder otorgado por ella, estaba el imputado y su defensor. Ellos plantearon un cambio en el delito atribuido, seguía siendo un abuso sexual, pero con algunas características diferentes al delito de abuso sexual por el cual él fue enviado, por así decirlo, al juicio. Me plantearon una pena que era la mínima prevista de 3 años de prisión en suspenso. En el marco de este tipo de audiencias, el rol del juez, que es un juez técnico, es diferente al rol que tenemos en los juicios comunes donde el juez decide si una persona es culpable o no.
Claro.
Cuando hay un juicio por jurados, quienes deciden eso son los ciudadanos que conforman el jurado. Entonces el juez es un juez técnico que va guiando un poco la causa, que puede pronunciarse sobre estas cuestiones y que tiene que tener un dominio de las pruebas que tiene cada hecho para incluso después ir seleccionando qué pruebas se le presenta al jurado y cuál no. O sea que el conocimiento previo que tiene un juez es necesario, no es que está impedido como en un juicio común. Por lo cual yo ya estaba inmiscuida de las pruebas, de la causa, y también cité a la víctima que vive en otra provincia, pero si bien estaba presente su abogado, para mí era importante escuchar a ella, porque en la parte penal, en el fuero penal, y puedo dar fe de esto, se escucha siempre a la víctima, siempre que se puede y que la víctima acude, y se le pregunta qué es lo que pretende del Poder Judicial, o en la mayoría de los casos.
Usted en este caso se aseguró de escuchar a la víctima, ¿no es cierto? Además de ver la presencia con un poder de su defensor.
Exactamente, La cité, ella vino desde otra provincia, le expliqué por qué era importante que para mí esté. Yo hablé en privado con ella, habló el fiscal, pero me pareció necesario porque después pasa esto que se malinterpreta y la gente cree que actuamos a espaldas, haciendo cosas para sacarnos el caso de encima. Entonces le pedí si podía estar en la audiencia sin la presencia del imputado, que fue la condición que ella puso, para contar su situación. Ella no quiere saber nada, no quería, mejor dicho, con exponer su caso ante un juicio por jurados. Es una chica que quedó muy vulnerada por esta situación, tiene temores, refiere que fue amenazada y hostigada. Yo no puedo comprobar eso, no puedo dar fe, esos son los dichos de ella. Manifestó que rehizo su vida, me comentó sus planes en el presente y en el futuro y me explicó por qué no quería exponer este caso ante 12 personas que eventualmente conformen el jurado. Sí. Y me dijo expresamente, no solo en privado, sino en la audiencia, que la mejor respuesta para ella era terminar con la causa ahora y que la dejen de molestar, que quería evitar la mediatización de este caso que hasta ahora le había traído graves problemas en su vida personal y familiar. En función de eso, y escuchándola, lo aclaré en audiencia, solo por el pedido de la víctima, no puedo obligarla yo caprichosamente a exponer su caso si ella no lo desea y si de este modo siente que se siente satisfecha con la respuesta del Poder Judicial.
Que hay una reparación, digamos.
Exactamente. Se la escuchó, entonces entendimos que exponerla al juicio por jurados sería una revictimización teniendo en cuenta lo que nos estaba planteando. Yo mencioné que una pena en suspenso no aceptaría, que evalúen las partes la posibilidad de una pena efectiva. Todo esto, repito, los jueces lo podemos hacer en estas causas que irían a juicio por jurados, porque somos jueces técnicos, no decidimos si la persona es culpable o inocente. Entonces podemos lidiar, digamos, y liderar estas negociaciones. Se estableció y se acordó una pena de prisión efectiva con la posibilidad, si se conseguía una tobillera electrónica, de la prisión domiciliaria. Y voy a explicar por qué esto. Porque Sergio Lila recibe un tratamiento psiquiátrico que necesita, que es imprescindible para estar compensado. Y eso implica que profesionales del área de salud mental del Hospital Ferrando tienen que ir constantemente a los lugares de detención donde él está, que ahora está en una comisaría del interior, para controlar su estado de salud. También implica un compromiso para los policías que tienen personas alojadas en sus comisarías y que no están realmente preparados para esto, pero lo hacen a modo de colaboración porque claramente el servicio penitenciario provincial no da abasto. Entonces también es una responsabilidad para ellos. Entendimos que de ese modo quizás podríamos resolver una situación y descomprimir un poco un problema para varios sectores del Estado. Pero era una posibilidad. Lo único que se pidió era mantener reserva del caso, que fue un compromiso de todas las partes, no exponer a esta chica nuevamente a los medios, y yo me comprometí en hacer un comunicado oficial por medio de la oficina de prensa del Superior Tribunal de Justicia para explicar lo sucedido, y esto es lo que no se cumplió. Yo desconozco quién fue, porque había también familiares del imputado en la sala de audiencias que incluso tomaron fotografías con un celular sin mi consentimiento, así que yo no puedo dar fe ni decir quién fue que expuso esto en los medios. Pero eso motivó, por supuesto, que la denunciante se comunicara conmigo a la tarde del primer día de audiencia, y lo mismo hizo con su abogado y el fiscal, totalmente desalentada, angustiada, porque empezaron a cuestionarla por muchos medios sobre su decisión. Se vio realmente más que revictimizada, que es lo que queríamos evitar, entonces de algún modo quiso ir para atrás con lo que previamente se había acordado, que reitero, era un acuerdo, yo todavía lo puedo aceptar de palabra en una audiencia, pero hasta que yo no dicto la sentencia condenándolo a esa pena, todavía estaba sujeto al proceso él. Claro. Así que no era algo firme ni definitivo, era un acuerdo de partes. Ella pidió entonces, estuvo con muchas dudas, pero no se sintió respetada en su decisión, no por nuestra parte, sino por quien haya divulgado, recibió mensajes amenazantes, muchas presiones, y en virtud de eso, las partes, principalmente el señor fiscal, lo hizo formalmente, esa tarde me pidió, a través del expediente digital, una nueva audiencia, que se hizo el 26 de noviembre, perdón, donde explicó esta situación y dijo que retiraba su conformidad a este juicio abreviado. ¿Qué es el juicio abreviado? Es una forma alternativa de resolver el conflicto donde el imputado reconoce su autoría en el delito. Está colaborando con el Poder Judicial y eso hace que no sea necesario realizar un juicio para probar su autoría, su culpabilidad. Entonces se abrevia la etapa de pruebas y directamente se trata de fijar una pena que la piden los miembros de la acusación. En este caso era el abogado de la chica y el fiscal. Y el juez acepta o no, el juez discrecionalmente decide la pena.
Claro.
Bueno, se fueron para atrás con esto y al retirar él y el abogado de la víctima su conformidad en el acuerdo de juicio abreviado, yo no puedo continuar con ese trámite, más allá que entendí, me pareció más que lógica la propuesta, y de igual modo no tuve que llegar yo a pronunciarme, pero podría haberlo rechazado por los mismos motivos, así que lo que se decidió es comenzar con las audiencias donde se va a tratar de depurar un poco la prueba que eventualmente se presentará ante los potenciales jurados para que ellos decidan ahora sí si es culpable o inocente y demás.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, sí. Perfecto, doctora. Sí, en realidad esto es explicarle a la audiencia que hay varias formas de adquirir una resolución judicial que sea reparatoria y que brinde justamente esa resolución del conflicto, que es lo que estamos planteando, y en todo caso que atribuya las responsabilidades y las penas que correspondan. Pero en este caso necesitaba sí o sí de que la parte justamente que estaba acusada cumpla con esa parte del acuerdo, y lamentablemente sucedió todo lo contrario. Así que bueno, le agradecemos, quedó más que claro la explicación suya. Seguramente la convocaremos para alguna otra explicación, alguna otra información que sea útil. Y bueno, estamos a su disposición para lo que a usted le parezca.
No, por favor, nada que agradecer, y sí, siempre a disposición para lo que necesiten. Qué buenas tardes a todos.
Bueno, buenas tardes, doctora Curay. Era la doctora Natalia Curay, que, bueno, como ustedes la pudieron escuchar, el proceso trató por todos los medios de evitar la revictimización, por lo menos desde el Poder Judicial. No alcanzaron a generar los mecanismos de comunicación oficiales y, lamentablemente, alguien tomó la decisión de volver otra vez a exponer a la víctima y, bueno, ir a un juicio por jurados, que era lo que esta persona no quería, pero evidentemente quizás en ese proceso pueda llegar a encontrar una sentencia definitiva que acabe con este martirio que está sufriendo. No todos los casos son iguales, por eso es tan bueno escuchar de palabra de la jueza que ella se tomó el trabajo, vamos a decirlo así, se tomó el trabajo, que lo debe hacer, de asegurarse lo que la víctima necesitaba en este momento. No alcanzó, entonces se continúa buscando esa reparación o se continúa buscando la justicia en el caso concreto.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.